Hola, kinesiócratas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es 8 de noviembre y esta vez estamos grabando desde nuestras casas. Ya nos conocen, somos los kinesiólogos Nelson Adrián
y Matías Osa. Y bueno, ya que estamos volviendo con el tema de la práctica basada en la evidencia, hoy día vamos a conversar sobre una de las barreras que tenemos como profesionales cuando vamos a tomar decisiones. Y tiene que ver con lo que, o algo parecido a lo que economistas llaman el costo hundido. El costo hundido consiste en basar decisiones actuales en decisiones que hemos tomado en el pasado. Por ejemplo, cuando uno hace un curso sobre algo y empieza a aplicar lo que aprendió en el curso, y de repente se da cuenta que lo que aprendió en el curso no sirve o hay poca evidencia que lo respalde.
Y esto te genera también una gran disonancia cognitiva.
Claro.
O sea, además, porque uno si gasta plata en un curso o en algún postítulo, posgrado, lo que sea, y después uno empieza a ver que en realidad no era tan así, por así decirlo, claramente te genera, ¿cierto?, esta disonancia y además, como tú decías, este costo, ¿verdad?
Claro, y la disonancia uno la puede resolver de dos formas, ¿ya? ¿No es cierto? O sea, puede decir, ya, voy a dejar de hacer esto porque la evidencia en realidad dice que no sirve, o tratar de buscar formas de justificar y seguir haciendo lo que uno aprendió a hacer en este curso.
Y eso puede ser peligroso en algún sentido, ya, porque por tratar de justificar lo que hacemos, la verdad es que uno le va a encontrar justificación. De hecho, hoy en día se habla incluso de la evidencia plus. Y la evidencia plus es toda aquella que no va a estar directamente estudiando lo que nosotros estamos justificando, por así decirlo, pero sí tiene alguna base más o menos científica. Entonces, como es un juego ahí como bien peligroso, ¿ya? Bueno, ¿por qué damos toda esta como introducción un poco? Porque vamos a hablar hoy día de un tema que es sumamente controversial y se trata del kinesiology tape o el kinesiotaping o el vendaje elástico adhesivo y todos los múltiples nombres que tiene. Bueno, quiero hacer como primero como un disclaimer de este tema. Yo dicté durante años cursos de taping en Latinoamérica, ya en países como, bueno, obviamente Chile, en Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, etcétera. Y estoy hablando como el año 2009 hasta como el 2012. Y además soy instructor certificado de KT Tape y soy instructor senior de RockTech. Entonces invertí, la verdad es que, hartas horas de formación en esto, formándome con los instructores, con gente que escribió estos libros, ¿ya? Y además he dirigido varias tesis de grado en el tema, ¿ya? Y además, hace poco, hace como el 2016, escribí dos capítulos para dos libros del tema. Así que, claro, pareciera que podría yo como defender en alguna de alguna forma el tape, pero la verdad es que con los kinesiócratas queremos ser transparentes, ¿ya? Y yo voy a tener una opinión bastante imparcial y objetiva, ¿ya? Porque es un tema muy, muy, muy interesante y habla justamente de cómo van cambiando los conceptos con el tiempo y además cómo uno se tiene que ir sí o sí adaptando a lo que va diciendo la investigación.
¿Y cómo vamos también convirtiendo toda esta base retórica en como la del kinesiotape en una base teórica y una base ya empírica sobre estudios o ensayos clínicos? Porque podríamos partir, yo creo, diciendo cómo empezó esto del K-Tape.
Ya, pues no hay problema. Mira, esto podríamos como hacer un pequeño resumen de la historia. Uh-huh. El taping o kinesiotape nace por ahí el año 70, y, en los 70, 70, entre el 73, por ahí después, ya, en Japón. Y fue esto realizado por un quiropráctico llamado Kenzo Kase, ¿ya? Y ahí parte un poco el problema, ¿ya? Primero porque es quiropráctico, ¿ya? En el sentido que, claro, la quiropraxia tiene otra forma de ver las cosas, tiene una filosofía que no tiene que ver con la de la medicina o kinesiología que nosotros vemos. Por lo tanto, los efectos tenían mucho que ver con otra cosa, ¿ya? Y eran principalmente, tenía que ver con efectos más sobre la inteligencia innata y efectos sobre músculos y, como te digo, tiene que ver con una base que es un tanto cuestionable debido a la filosofía propia que tiene la quiropraxia, ¿ya? ¿Qué es lo que planteaba Kase en un inicio?
Claro, él decía que el vendaje que se usaba, porque se había usado vendaje adhesivo sobre la piel para ciertas patologías o en ciertas condiciones, él decía que ese vendaje rígido era demasiado restrictivo y, en sus palabras, como que inhibía el movimiento de fluidos inflamatorios bajo la piel. Y desde ahí dijo que este nuevo sistema de un vendaje más flexible, elástico, podría tener beneficios sobre la mecánica y sobre la evolución de las lesiones. Él empezó a desarrollar esto y desde el 83 se empezó a usar en Tokio, así de manera más comercial, con mayor difusión. Incluso ya empezó a llegar al deporte más especializado. La selección japonesa de voleibol lo estaba usando en 1989. Ya eso mucho antes de lo que nosotros acá en Occidente lo empezamos a conocer. La técnica inicialmente había estado pensado como un sustento para el músculo. Así como funcionar quizá como una ayuda externa para el músculo. Y eso se supone que podría influenciar la actividad del músculo, mejorando su tono o sus patrones de activación. Y de ahí, observaciones que hizo lo llevaron a desarrollar otras técnicas de vendaje o específicas para el dolor, para el drenaje, para favorecer la movilización y otras más. De ahí incluso, en el año 2001, Medicare, el sistema de seguro médico en Estados Unidos, lo codificó para reembolso como prestación en salud. O sea, había como un cuerpo de conocimiento más o menos armado que llevó a esta institución a considerarlo como una prestación más en salud.
Claro, y resulta que en este caso, el cuerpo de evidencia que existía era la bibliografía original escrita por el mismo Kenzo Kase, uh-huh. y que en realidad si uno la revisa no tiene absolutamente ninguna bibliografía, o sea, son solamente notas de lo que él veía y observaba, ¿ya? Pero bueno, tuvieron que pasar más de 20 años para que esta técnica llegara a Europa y a Estados Unidos, principalmente de mano de los atletas, ¿ya? Muchos equipos olímpicos y también algunos equipos de fútbol, sobre todo en Europa, empezaron a utilizar esta técnica porque algunos kinesiólogos y médicos de los equipos deportivos se empezaban a formar en Japón. Y ahí como que la sacaron, ¿ya? Y además tardaron como 10 años más en comenzar a aparecer, por ejemplo, en Chile y Latinoamérica, ¿ya? Por ejemplo, la primera vez que se empezó a hablar acá en Latinoamérica fue más o menos alrededor del año 2008, ¿ya? Y tuvo una gran explosión hasta más o menos el 2013.
Eso coincide más o menos entre los Juegos Olímpicos de Beijing y de Londres. Ahí hubo mucha exposición de deportistas, principalmente de beach volley, que ocupaban este vendaje y empezó a llamar la atención los deportistas que jugaban o practicaban su deporte con estas cintas de colores pegadas principalmente en el hombro o en el abdomen o en la columna o en el dorso.
De hecho, Kerry Welch fue una medallista olímpica estadounidense que ocupaba en el hombro el tape. Y ella había sido descartada en un inicio para participar, pero con el taping, el tratamiento del kinesiólogo del equipo, logró estar presente en la competencia. Entonces, ella misma decía que era casi como milagroso el vendaje, ¿ya? Bueno, hoy en día esta técnica ya se enseña en múltiples programas de postítulo, en programas de posgrado e incluso en pregrado. O sea, yo personalmente, en la universidad donde hago clases, enseño esto ya a alumnos de cuarto año, porque de cierta forma ya se reconoce que está dentro de nuestra como caja de herramientas, ¿ya? Y además, acá en Chile lo hemos visto en diferentes programas de televisión, deportistas, ¿verdad? Principalmente en equipos de fútbol, o sea, hasta la selección chilena, los mundiales lo hemos visto.
¿Y en los reality?
Sí, a mí me con coche.
Sí, pues a mí me tocó trabajar en un reality como kinesiólogo. Y veía al Hoche que llegaba justamente solamente a que le pusieran las cintas de colores.
O sea, ¿eso fue culpa tuya entonces?
No, porque yo no le ponía el kinesiotaping.
Ah, ya, bien. Bueno, entonces, la masividad que ha tenido la técnica, que no, por un lado no está mal, ¿ya? Hay algunos colegas de otros países que han dicho que lo bueno del taping es que le ha dado como una cierta importancia o relevancia al kinesiólogo dentro de lo que es el deporte, ¿ya? Porque había muchos equipos de fútbol, por ejemplo, que solicitaban que los kinesiólogos tuvieran formación en tape, Pero de todas maneras, la masividad que ha tenido entonces no está exenta a polémica. Y además, sobre todo relacionada con estos efectos que parecieran ser casi mágicos del taping. O sea, si uno se pone a revisar en algo tan simple como en Google o en YouTube, uno puede encontrar videos así de que te quitan básicamente el dolor, te genera una movilización articular, o montones de efectos que la verdad es que cuando lo comparamos con la evidencia ya empezamos a entrar en un ambiente más o menos complejo, como una arena movediza un poquito compleja de atravesar.
Tipo, entonces vamos viendo qué es lo que sabemos al respecto sobre los efectos de este vendaje. ¿Qué efectos se dice que tendría este vendaje?
Mira, en un inicio, Kenzo Case lo utilizó más relacionado con el tema del músculo. Por lo tanto, si tú revisas la bibliografía, los primeros libros de Kenzo Case, que hasta el día de hoy se comercian, más de la mitad del libro está dedicado al músculo. Por lo tanto, los primeros efectos son supuestamente de aumentar el tono o inhibir el tono muscular. ¿Ya? Si uno lo ve desde el punto de vista teórico, suena como una súper buena idea, porque sería un muy buen tratamiento para una contractura muscular, un espasmo, podría ser aplicado, por ejemplo, a pacientes neurológicos y tendría una gran gama de aplicaciones. Y de hecho, por ahí yo creo que la mayoría de nosotros picamos en un inicio porque parecía como una gran herramienta. ¿Ya? Y ese fue el primero, pero después con el tiempo fueron saliendo algunas de drenaje linfático y algunas ya un poquito más cuestionables que tenían que ver con controlar el proceso inflamatorio, con generar un como cambio en la electroquinemática, generar también algún tipo de efecto a nivel, digamos, de vaso sanguíneo, ya como que podía interferir también en el flujo sanguíneo. Entonces, todos estos tipos de efectos posibles que tenía el taping hacían que fuera casi una herramienta así como la navaja suiza de los tratamientos kinésicos, porque hacía de todo.
Y en realidad, ¿qué es lo que nos dice ahora la evidencia sobre qué es lo que sirve, o para qué sirve y para qué no sirve?
Bueno, hoy en día la verdad es que la evidencia de los últimos, yo te diría, 4 años ha sido bastante como potente al mostrar que sobre todo estos efectos famosos musculares son los que no se generan. O sea, estudios con electromiografía, estudios con, digamos, hasta con resonancia magnética funcional y distintas formas han mostrado que la verdad es que a nivel muscular no genera ningún cambio de tono.
Yeah.
¿Ya? No, por lo tanto, no influye en las llamadas características paramétricas musculares. O sea, el taping o algo, imagínense, un pedazo de tela pegado en la piel, claramente no te va a generar cambios de fuerza, resistencia, potencia, velocidad, etcétera. Y eso se ha estudiado. O sea, se ha estudiado en atletas, en personas comunes y corrientes, y se ha visto que no genera absolutamente ningún cambio. Y da lo mismo si tú, la forma en cómo pegue el taping, no va a generar algún tipo de adaptación a nivel muscular directo.
Ya, a ver, cuando dices la forma en la que pegas el taping, para la gente que no maneja mucho la técnica, ¿podrías más o menos explicar de qué se trata eso?
Sí, mira, la técnica que inventó Case decía que habían dos formas de aplicar el vendaje. Una tenía que ver cuando iba de origen a inserción del músculo, siguiendo, digamos, la anatomía propia, o de inserción a origen, ¿ya? Cuando iba de origen a inserción, se supone que tú generabas una activación muscular, ya como que se le daba una información al músculo para que promoviera el acortamiento y por lo tanto mayor activación. Y cuando se ponía al revés, o sea, desde la zona distal hacia proximal, se supone que se generaba el efecto contrario, como que inhibía el tono, porque como que supuestamente generaba un efecto más de elongación, por así decirlo, como de reposo muscular.
Ya,
entonces esa era la teoría, digamos, inicial.
Ya, eso significa que yo pego primero un extremo de la venda, de la cinta, la inserción del músculo, estiro la cinta, la pego sobre la piel y después pego el extremo que va sobre la inserción. Eso sería aplicarlo de distal a proximal, ¿cierto?
Claro.
Ya.
Entonces se supone que todas estas técnicas eran seguir la anatomía propia. Entonces, por ejemplo, los cursos, los libros también están separados por segmentos. Hombro, extremidad inferior, tobillo. Y el problema era cuando se entraba ya en musculatura profunda. Porque tú igual lo podías entender, o sea, del punto de vista, estoy hablando netamente teórico, cuando uno le contaban esto y uno decía, ah, ok, o sea, lo podría aplicar en el bíceps brachial, en el tríceps brachial, en el trapecio, pero igual de repente habían aplicaciones que eran, por ejemplo, para la musculatura, no sé, para los rotadores de cadera profundo, ¿ya? ¿Cómo yo lo aplico para el cuadrado femoral, por ejemplo?
Ya, sospechoso.
Ahí está como raro, ya cómo yo llego a los multífidos, ya es como solamente por un tema de capas de tejido ya es imposible.
Claro, ¿cómo llegar hasta esa profundidad sin afectar a los músculos superficiales que pueden en parte tener direcciones similares? Porque en el fondo estás aplicando el vendaje en la dirección que tiene el músculo. Ahora, tampoco tiene mucho, no le veo mucho sentido, así intuitivamente, a esta teoría o hipótesis o la retórica que plantea diciendo que si yo pongo tensión sobre la piel y la tensión empiezo a ponerla desde proximal o empiezo a ponerla desde distal, vaya a tener algún efecto sobre el músculo, ¿no? No sé, siendo un poquito más escéptico, no me convence ni en lo más mínimo esa forma de plantearlo.
Claro, mira, lo que pasa es que a nosotros cuando nos preguntaban, o nosotros mismos preguntábamos los cursos de formación, no había respuesta para eso. O sea, era una cuestión netamente mecánica que tú llevabas como, por así decirlo, como a imitar la posición de acortamiento del músculo, y eso supuestamente generaba mayor activación. Entonces ya era, como te digo, una teoría súper extraña, pero al final uno, ¿por qué se la terminaba comprando? Porque uno veía un efecto en el paciente. Eso era lo interesante. O sea, independiente que tú compraras yo no mucho la teoría que había detrás, de todas maneras uno veía, por ejemplo, que el paciente movía mejor o se le quitaba el dolor. Entonces al final uno decía, bueno, estamos hablando del año 2000, no sé, 2009, cuando la verdad es que no había muchos papers. Entonces uno decía, ok, esta cuestión entonces algo debe generar a nivel del cuerpo.
No. Y entonces tenemos una aplicación que es bien polémica, porque estamos generando cursos, se está enseñando en pregrado, se está enseñando en posgrado, pero tenemos, yo diría que poca evidencia que actualmente, poca evidencia que en realidad apoye la técnica, porque yo estuve haciendo también una revisión al respecto, a ver qué es lo que dice la evidencia actual. Ya, o sea, ¿qué es lo que dicen revisiones sistemáticas sobre esto? Uh-huh. Y en general lo que encontré, o los comentarios que hacían en sus revisiones los autores, era que, aunque habían algunos estudios que favorecían al CATEIP en los resultados, en el outcome que puede ser dolor o la funcionalidad medido en distintas escalas, los estudios que apoyaban al CATEIP en general eran de menor calidad metodológica. Cuando se filtra la información, si tú quieres hacer un metaanálisis y en ese metaanálisis incluye a los estudios de mayor como calidad metodológica, es re poca la diferencia que hay entre el CATEIP y el, no sé, el CHAM o el placebo.
Claro, que es un poco lo mismo que pasó, por ejemplo, con los estudios de punción seca. O sea, los primeros estudios de punción seca mostraban que era una técnica súper efectiva, pero resulta que tú ibas a ver la metodología y, por ejemplo, no tenían grupo control o no se habían comparado con otra técnica. Entonces, al final era solo un outcome como vacío, por así decirlo. Y con el taping era lo mismo. O sea, tomaban gente, no sé, con dolor de hombro, le ponían taping y observaban qué pasaba y se dan cuenta que a los días bajaba el dolor. Pero eso es un diseño metodológico así súper pobre. Y eso era lo que había en ese momento. Entonces, claro, como tú dices, las revisiones sistemáticas que hoy día contamos con más de 10, o sea, la primera revisión sistemática fue como el 2013 y han ido saliendo montones. Existe una solamente para rodilla, otra para lumbar, otra que es como en general en lesiones musculoesqueléticas. Y todas han mostrado más o menos lo mismo. O sea, que si bien te puede ayudar un poco, no es suficiente, o en algunos casos no es mejor que otras técnicas, o solamente te puede generar así como una ayuda transitoria. Ya, va a depender mucho más o menos del objetivo que se busque, pero esas han sido las revisiones, o las conclusiones, perdón, de las revisiones más actuales y también de metaanálisis. Entonces estamos hablando ya de evidencia dura de varios años.
Sí, sí, podemos ir viendo más o menos qué dicen estas revisiones. Yo encontré, por ejemplo,
vamos, dale,
una publicada este año en Physiotherapy, de los autores Ramírez Vélez, Ormazábal trabaja acá en la USACH. O sea, tenemos algunos chilenos acá incluso participando de esta revisión sistemática. ¿Qué?
Buenísimo.
¿Qué es lo que dice? Esta buscaba efectos de kinesiotaping contra CHAM, o taping de mentira, digamos, en condiciones musculoesqueléticas varias, de por lo menos una semana de tratamiento. Y como conclusión, hay evidencia de baja calidad, no concluyente, del efecto benéfico del kinesiotaping, patologías de hombro, en el dolor lumbar y artrosis de rodilla. O sea, en su revisión buscaban como dolor en estas tres lesiones, ya que una revisión bien grande al respecto. Toma en cuenta 6 ensayos clínicos para el metaanálisis en su revisión y no encontró entre esos una diferencia significativa en los datos más agrupados. Otras revisiones ya como específicas por tema, una revisión del 2018 que buscaba los efectos en el dolor lumbar comparando el taping y sham taping. Encontró que no había diferencias en el dolor, pero sí en la función según la escala de Oswestry. Ya, la escala de Oswestry mide como un porcentaje. Entonces, tiene una escala que va de 0 a 100 sobre la funcionalidad o la calidad de vida de una persona con dolor lumbar. Dice que no había diferencia para el dolor, pero sí para la funcionalidad, y encontró una diferencia estadísticamente significativa en la funcionalidad. Pero esa diferencia estadísticamente significativa era de 4 puntos en la escala. Y según Schwind y otros del 2013, la diferencia mínima clínica son al menos 5 puntos. O sea, para decir que un paciente ha mejorado en su funcionalidad ocupando esta escala, debería haber mejorado en al menos 5 puntos. Por lo tanto, aunque la diferencia puede ser estadísticamente significativa, no es clínicamente relevante.
Claro, y eso también tiene que ver con otros estudios que han salido, por ejemplo, en el 2017. No recuerdo ahora el autor, no lo tengo escrito acá a mano. Pero sí mostraban que habían efectos, pero quizás no eran efectos más grandes que no hacer nada. ¿Ya? O sea, cuando se compara como con la historia natural, Se veía que el efecto era muy similar. Entonces, claro, es muy probable y tiene que ver con esto que tú comentas, que puede ser estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo. O sea, tiene total correlación.
Otra revisión de Logan y colegas en los efectos que tiene para el dolor patelofemoral, que buscó varios tipos de taping para el dolor patelofemoral, encontró, ya que estamos hablando de solo kinesiotaping, que el kinesiotaping servía, pero si se acompañaba de ejercicio. Ya, o sea, el kinesiotaping solo no tenía efecto en el dolor, pero al acompañar de ejercicio era un poco mejor que el ejercicio solo. O sea, ahí ya estamos hablando de que puede servir en este caso si la técnica es bien aplicada.
Un estudio del 2014 en dolor subacromial, que fue hecho por un equipo turco, ¿ya? Mostraba que el taping era mejor que las inyecciones con corticoides.
¿Ya?
¿Ya? Era bien interesante la comparación, porque también otros estudios han mostrado que en el dolor subacromial la verdad es que los resultados son no concluyentes. Entonces, si uno analiza la evidencia en general, los montones de, yo diría ya cientos de documentos que existen ahora, dejan esa como apertura, porque es como, pareciera que funcionan algunas cosas, en otras no, pareciera que sí pudiese servir como coadyuvante, pero parece que no. Entonces todavía yo creo que no existe gran evidencia de buena calidad para permitir, cierto, hacer un estudio que nos dé pistas reales, ya que como tú dices, ¿cierto?, hay baja calidad en los estudios.
Sí.
Y ojo que esto es solamente hablando del tema del dolor. Ya ni siquiera hemos comentado todavía los otros efectos que supuestamente el taping tiene. Y de hecho, ¿cuál sería la teoría detrás del dolor? Tiene que ver netamente con el tema descompresivo. Ya se supone que al descomprimir la zona generaría como un barrido de sustancia, detritus, o sea, sería como una teoría netamente mecánica de por qué deja doler. Y si nosotros lo asociamos a los conceptos actuales en ciencias del dolor, o sea, entendemos que el dolor tiene montones de factores importantes como los contextuales y otros factores que tienen que ver con el entorno, con la condición y un montón de factores, no necesariamente los que tienen que ver con que yo descomprima algo, porque si fuera simplemente por descomprimir, entonces hasta con un sopapo podríamos nosotros generar una disminución de dolor lumbar o subacromial o lo que sea.
Bueno, algún día también vamos a hablar de las ventosas entonces.
Por supuesto, eso se viene pronto.
Ya, pero ¿para qué sabemos que sirve? Parece que en términos de drenaje, cuando hablamos de efectos mecánicos, ahí sí hay algo de evidencia al respecto, ¿no es cierto?
Sí, ahí hay bastante. De hecho, la mayoría de estudios se han hecho, por ejemplo, con mujeres que han sufrido cáncer mamario y han sido sometidas a cirugía de mastectomía. Y se ha visto que la no presencia de ahí de los ganglios linfáticos se puede ver apoyada por el uso del vendaje elástico con una aplicación especial que es conocida como el pulpito, ¿verdad? Porque se corta de una forma específica que tiene varias tiras. Pues claro, la teoría era que como que activaba los ganglios linfáticos y toda una teoría un poquito más como holística, pero se ha visto que mecánicamente, por lo menos el hecho de descomprimir la zona, sí genera un efecto de drenaje volumétricamente similar al que se hace con las manos. Ya, hay estudios que se han comparado con las técnicas de Godoy Godoy. Hay una autora bien conocida en Brasil que es la doctora Patricia Froes, ¿ya? Y ella ha publicado un montón de artículos, incluso ocupándolo en ámbito dermatofuncional, como para celulitis y otras cosas, y estudios de buena calidad. Y se ha mostrado que ahí efectivamente el taping, en cuanto a lo que es drenaje, anda bastante bien. O sea, no como una técnica que podamos utilizar por sí sola, pero sí como ayudante para las técnicas clásicas manuales de drenaje. O, por ejemplo, después de una sesión de drenaje linfático, se podría dejar puesto el taping para acompañar un poquito el tratamiento que realizamos. Entonces, ahí habría un uso que sí está bastante más validado. Por ejemplo, ¿ya? Ahora bien, para el tema del dolor, como ya dijimos, es bastante como todavía estamos ahí como que se está peleando, se está viendo. El tema muscular, ya dijimos anteriormente que todos los documentos que han salido han demostrado que no genera ningún efecto a nivel muscular. Pero en donde sí también tiene efectos bien interesantes es a nivel somatosensorial. El año 2014, un equipo en Estados Unidos utilizaron una máquina de resonancia magnética funcional y lo que hicieron fue ver cómo era la actividad cerebral mientras se aplicaba el taping en la rodilla en gente que había tenido una lesión de ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, era gente que tenía una falla proprioceptiva importante, ¿ya? Lo que se vio en esta imagen, cuando la gente se le pedía que hiciera una tarea de extender y flexar la rodilla, era que habían muchas zonas cerebrales que se activaban. Era un intento, ¿cierto?, del sistema nervioso por tratar de controlar y estabilizar esta información que se pierde por medio de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y cuando pusieron el taping, solamente cruzando por la zona anterior de la patela, o sea, era como una barra cruzada nomás de vendaje, se vio que la actividad cerebral disminuyó y se parecía bastante a la actividad normal de una persona que no tiene lesión, ¿ya? Entonces fue súper, súper interesante el documento porque demostraba, fue el primero de hecho que demostró que el vendaje elástico pegado sobre la piel pudiese generar una activación y modular la actividad a nivel cerebral. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un uso que se ha ido extendiendo hoy en día, que se ha estudiado mucho más, que tiene que ver justamente con la estimulación de mecanorreceptores de la piel. Y por lo tanto eso te podría generar cambios en la conciencia kinestésica, te podría generar soporte exteroceptivo en el caso de que haya daño de propiocepción y un montón de otras aplicaciones que se ha visto también en pacientes neurológicos, por ejemplo, en cómo en más que hacer un efecto al músculo, que ya sabemos que no está, sí se estaría dando constantemente un feedback sensorial a nivel de la piel, ¿ya? Y es ahí donde por lo menos el taping se ha defendido bastante mejor y tiene estudios de mejor calidad y también hartas aplicaciones, por ejemplo, en paresia, también se ha visto en algunas aplicaciones en parálisis braquial obstétrica, algunas aplicaciones deportivas, por ejemplo, para modificar algunos patrones de movimiento, por ejemplo, en valgo dinámico de rodilla, y es ahí pareciera que el taping pudiese aportar mucho más, o sea, con lo que tiene que ver con gestos de movimiento, patrones de movimiento, ¿ya? Porque el taping ahí pudiese ayudar desde el punto de vista más
Ya, y
proprioceptivo.
para eso importa el color del vendaje que se usa, ¿no?
Buena pregunta, la verdad es que no. ¿Ya? Los japoneses inventaron cuatro colores básicos, eran dos fuertes y dos como más oscuros, por así decirlo. Los colores más fuertes, como el rojo, se ocupaba principalmente porque quería uno activar el metabolismo, y los colores ya negro o azul oscuro eran para disminuir el metabolismo. ¿Ya? Pero también hay estudios que se han hecho y se ha comprobado que el tema del color da lo mismo, tiene que ver con simplemente con la elección del paciente o lo que uno tenga a mano también. O sea, por ejemplo, yo tengo algunos que son como radioactivos, así como con símbolos medio raros de tigre. Y si a la gente le gusta, qué bueno, pero da lo mismo, la verdad. No tiene absolutamente ninguna utilidad. Al igual que la dirección que ocupa el taping que dijimos anteriormente, el tema del color también no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Y bueno, por último entonces, ¿qué podríamos decir sobre las proyecciones futuras del vendaje elástico adhesivo o del kinesio taping? La verdad es que lo primero es como poder agarrar toda esta evidencia y hablar con un poquito más de soporte y respaldo lo que estamos haciendo, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de las aplicaciones en las cuales se fue inventado el taping, la verdad es que no tienen absolutamente ningún sustento y no deberíamos promover el uso para eso, ¿ya?
O por lo menos promover el uso basándonos en esos principios. O sea,
Claro.
puede que se haya encontrado que hay un efecto, pero el efecto puede estar demostrado por otro mecanismo y no los que se proponen desde un principio.
Por supuesto, uno siempre tiene que estar abierto a ir conociendo más y a poder cambiar también los paradigmas que uno trae. O sea, a mí me parece que el 2019, ya casi 2020, seguir hablando de inserción a origen, origen a inserción y que los colores y que vamos a activar el músculo, ya me parece una tontera, porque desde el 2013 que existen documentos de revisiones sistemáticas ya que demuestran de que no se genera absolutamente ningún efecto a nivel muscular, ¿ya? Y también sobre el dolor. Entonces, si yo lo quiero ocupar como un coadyuvante a mi terapia, pensando, por ejemplo, en darle un soporte proprioceptivo, bienvenido sea, ¿ya? O sea, ahí se ha mostrado que algo de buen efecto tiene, como el que tú nombrabas de dolor patelofemoral, ¿cierto? En donde ejercicio con taping pareciera ser una buena combinación. Ahí te la creo, ¿ya? Pero claramente no estamos frente a la panacea ni el santo grial de la terapia kinésica que podría generar grandes cambios a nivel musculoesquelético. No, eso es mucho hablar.
Sí, y cualquiera que diga eso sobre cualquier intervención, está tratando de vender alguna pomada ahí que no va a tener mucho éxito con el tratamiento o enfrentándose a la evidencia científica o al método científico propiamente tal.
Claro, y eso tiene que ver mucho con lo que hablamos un capítulo anterior cuando hablamos del core, ¿te acuerdas? Es lo mismo, o sea, al final las disfunciones y sobre todo la experiencia dolorosa del paciente tiene montones de factores que la van a condicionar. Entonces pensar que solamente una técnica de tratamiento, ¿verdad?, la va a ayudar o va a resolver el cuadro es ser tremendamente mecanicista y simplista a la vez. O sea, por eso es que nosotros como kinesiólogos tenemos herramientas desde el punto de vista cognitivo y comunicacional con el paciente, pasando por cualquier técnica que nos pueda ayudar para poder darle algún tipo de auxilio, ¿verdad? O ayuda en la rehabilitación del paciente. Y sería, o sea, no existe absolutamente ninguna técnica mágica.
Y menos todavía técnicas pasivas.
Menos, o sea, las técnicas pasivas está demostrado que son las menos útiles para el paciente porque van a generar dependencia, ¿verdad? Y pueden generar más catastrofización e hipervigilancia por parte del paciente. Entonces, se sabe de hace varios años que para promover una mejor recuperación y que sea duradera e incluso preventiva para futuros cuadros de dolor, lógicamente tienen que ser técnicas que promuevan la autoeficacia, ¿verdad? Y el autocuidado del paciente, y eso lo da el ejercicio nomás. O sea, si nosotros como kinesiólogos queremos tener una así como la varita mágica, es el ejercicio físico y sería. Las otras técnicas van a ayudar para algunas cositas, nada más.
Y ahí lo tienen, el K-taping y sus efectos. Recuerden que nos encuentran en varias redes sociales, en Instagram y en Twitter somos arroba kinesiocracia. También tenemos nuestra fanpage en Facebook que es kinesiocracia. Tenemos un correo que es kinesiocraciapodcast@gmail.com y ahí estamos atentos a los comentarios, preguntas y sugerencias.
Visiten nuestra página web, kinesiocracia.com, donde podrán encontrar enlaces a todos los episodios del podcast, notas y algunos links de interés. Además, tenemos un blog sobre temas de interés por parte de ustedes y está también abierto para la discusión. En el mismo blog pueden encontrar cómo hacer su aporte para ayudarnos con esta labor de difusión de nuestra profesión, ¿ya? Si disfrutaron del podcast y del blog, ahí nos pueden entonces invitar a un café, ¿ya? Que es una forma como de poder sustentar un poquito los equipos y todo lo que hacemos con Matías, ¿ya? Prometemos no portarnos mal ni comprar drogas ni alcohol para nuestro uso privado. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.